Bueno, y como cada dos semanas tenemos con nosotros y nosotras a José Ignacio Ubao. Bueno, José Ignacio, ¿qué tal estamos?
Pues, uno, Neneco, bien, ¿y tú?
Bien, bueno, con un poco de catarro, como ya sabéis, pero bueno, aquí tirando.
Pues venga, a ver si con un poco de ayuda y de descanso y buena voluntad vamos pasando poco a poco. Es lo que hay estos días con estos cambios así de tiempo y parece ser que esperemos que con la nieve ya se sane un poco la salud.
Eso es. Bueno, y hoy me has comentado que vamos a hablar sobre el Día Mundial de los Derechos de la Infancia, que fue el pasado 20 de noviembre, si mal no estoy informado.
Pues sí, siguiendo un poco la idea y los programas que yo me he venido organizando durante este tiempo, me gusta recordar un poco las diversas celebraciones sobre los días mundiales de tanto de derechos de la infancia, Día Mundial de Sin Alcohol, etcétera, etcétera, que se vienen desarrollando a lo largo del año. Y ya que hasta los últimos programas habíamos hablado un poco sobre la tercera edad, envejecer con salud, pues me ha parecido interesante el recordar un poquito algo sobre el Día Mundial de los Derechos de la Infancia, que se celebró el pasado día 20 de noviembre.
Uh-huh. ¿Y por qué, por qué hablamos hoy de eso?
Pues hablamos, como he dicho, el pasado 20 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de los Derechos de la Infancia. Las Naciones Unidas celebran el Día Universal de la Infancia, este día, fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos de la Infancia en 1959. Esta Declaración de los Derechos de la Infancia, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger los derechos de la infancia, y tras años de negociaciones se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos de la Infancia el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado. Y este tratado fue ratificado por el Estado español.
¿Para qué se celebra ese día?
Pues el 20 de noviembre es un día para llamar la atención sobre la situación de las niñas y los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. El objetivo también es informar a la ciudadanía, a la población, que la infancia es uno de los colectivos más vulnerables y, por tanto, que más sufren las crisis y los problemas del mundo. En este día se recuerda que todos los niños y las niñas tienen unos derechos independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido.
¿Cuáles son los principios o derechos que tiene la infancia?
Bueno, pues los podemos resumir en 10 puntos que voy a intentar leer o especificar poco a poco para que de alguna manera los vayamos comprendiendo y asimilando. Entre los principios que tiene reconocidos la infancia, en primer lugar, tiene el derecho a la igualdad sin distinción de raza o nacionalidad, ni de sexo, por supuesto tampoco. En segundo lugar, se tiene derecho a la protección especial, a las oportunidades y servicios para su desarrollo tanto físico como desarrollo psíquico y desarrollo social en unas condiciones de libertad y de dignidad. En tercer lugar, la infancia tiene derecho a una identidad, a un nombre y a una nacionalidad. En cuarto lugar, tiene derecho a una calidad de vida, tiene derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda y al recreo. Y en quinto lugar, tiene derecho a la integración, a una educación y cuidados especiales para los niños y niñas, tanto física como social o como mental o mentalmente disminuidos. Continuando con el desarrollo de los diversos derechos a que tienen lugar los niños y las niñas, en sexto lugar tienen derecho al amor, a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus madres y padres, y en todo caso en un ambiente de afecto y seguridad, tanto moral como material. Por otra parte, tienen derecho a recibir una educación y a disfrutar del juego. Tienen derecho a ser los o las primeras en recibir auxilio y protección. Tienen el derecho a ser protegidos o protegidas contra toda forma de abandono, contra toda forma de crueldad y de explotación. Y finalmente, tienen derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, de comprensión, de amistad y justicia entre los pueblos.
Hemos hablado de los derechos y de los principios, pero ¿dónde se ven más vulnerados estos derechos?
Pues en los países que están en conflictos o los llamados países subdesarrollados, estos derechos se vulneran constantemente. Sin embargo, no hay que irse tan lejos para observar que estos derechos se vulneran aquí mismo en nuestra sociedad. Ante nuestros ojos se dan situaciones que deberían desaparecer. En muchas ocasiones estamos imponiendo a nuestras criaturas un ritmo y estilo de vida en el que casi todas las personas coincidimos que no es lo mejor, incluso es estresante. Por una parte, los horarios de las actividades laborales muchas veces impiden una buena relación familiar. Por otra parte, la alimentación que reciben no es lo suficientemente sana. Están expuestos a tóxicos y el medio ambiente está poco cuidado, etcétera, etcétera. En otras situaciones, hay situaciones evidentes de malos tratos graves que incluso ponen en riesgo su vida.
Bueno, el mundo y la sociedad que estamos construyendo es lo que queremos realmente para que crezcan y vivan nuestros más pequeños y más pequeñas.
Pues como queremos lo mejor para nuestras criaturas, podríamos hacernos la pregunta de si el mundo y la sociedad que estamos construyendo es lo que queremos realmente para que crezcan y vivan. La infancia está llena de cosas materiales y actividades para llenar su tiempo, pero lo que las criaturas necesitan para crecer y desarrollarse es un ambiente sano, son unos cuidados, es el acompañamiento y la afectividad de sus personas de referencia, Esa es la base para construir unos buenos cimientos en los que apoyarse a lo largo de su desarrollo.
Y bueno, con este mensaje, ¿qué queremos transmitir?
Pues, como habéis podido observar, es un mensaje realizado de una manera pues breve, pero que puntualiza de una manera lo importante los distintos aspectos a tener en cuenta hoy día en lo que se refiere a los derechos de la infancia. Con este mensaje lo que queremos es invitar a una reflexión y cuestionarnos nuestro modo de criar. Confiamos en que encontraremos nuevas formas de preparar las condiciones para que la infancia pueda disfrutar de sus derechos. Todos sabemos que las niñas y los niños de hoy son las personas adultas del mañana, y si queremos una sociedad mejor, tenemos que construirla. Como he dicho, por resumirlo de alguna manera, el 20 de noviembre es un día para llamar la atención sobre la situación de las niñas y niños más desfavorecidos, y por otra parte, que hemos de pensar que lo que las criaturas necesitan es un ambiente sano, unos cuidados, un acompañamiento y una afectividad.
Hemos cambiado de canción, también cambiamos de tercio, cambiamos de día. Hemos hablado sobre la infancia, pero ahora nos toca hablar sobre el Día Mundial sin Alcohol, ¿no es así, José Ignacio?
Pues sí, porque recientemente se ha celebrado también el Día Mundial sin Alcohol, y pues he procurado ojear un poquito algún tipo de pues de reportaje o de comentario que ha aparecido estos días, y me ha parecido interesante sacar alguna idea y alguna valoración sobre este tema, que aunque hay algunas cosas que seguro que ya sonarán dichas con anterioridad, no está mal el volverlas a repetir o a comentarlas en ese sentido. Entonces, sobre lo que se refiere al Día Mundial perdón, sin Alcohol, hace poco, por primera vez, supimos que en Navarra unas 21.000 personas habían sido diagnosticadas por su médico de familia por un consumo abusivo de alcohol. Como vemos, son más personas que habitantes tiene el tercer municipio de Navarra. Por otra parte, sabemos que el abuso del alcohol afecta no solo a la persona que lo padece, sino que es la adicción que mayor repercusión tiene en las personas cercanas. Si cada una de esas personas afectadas tiene una relación con otras tres personas, más de 80.000 personas en Navarra están sufriendo por el consumo abusivo de alcohol de una manera más o menos directa o indirecta. Por supuesto, no hace falta mirar muy lejos. Quizás sí cerrar los ojos y tapar nuestros oídos, o simular que no nos damos cuenta que a nosotros no nos afecta. El objetivo de la campaña de prevención del consumo de alcohol en menores de este año del Ministerio de Sanidad, de los Servicios Sociales e Igualdad pretende sensibilizarnos sobre el consumo en menores. 2 de cada 3 menores de edad han consumido alcohol en el último mes, pero los jóvenes y las jóvenes reproducen los modelos de los adultos. El estudio al que nos referimos al iniciar este artículo se refería a una población mayor de 15 años con una media de edad de sobre 30-40 años. Son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos o vecinas o nuestros compañeros de trabajo.
Ya hemos hablado de una serie de datos, pero supongo que también hay otros datos de interés, ¿no?, que a valorar.
Pues sí, acabo de decir que en el último mes se ha podido valorar que 2 de cada 3 jóvenes han consumido alcohol en ese espacio de tiempo. Otro dato a tener en cuenta es que en estas mismas fechas que se realizó el estudio, fueron remitidos para tratamientos a los centros de salud mental 144 personas por consumo abusivo del alcohol. Los 2/3 de las personas diagnosticadas. La adicción al alcohol es la patología, el problema de salud con una mayor brecha terapéutica. Quiere decir que los enfermos que pudiendo ser tratados son, de alguna manera, los que menos son atendidos. Como recuerda el Gobierno de Navarra en la campaña de prevención de este año, el 75% de las personas con un consumo abusivo creen que beben lo normal. La banalización del consumo de alcohol, promocionada por intereses económicos que lo asocian al éxito, a la felicidad, a la amistad, a la diversión, al deporte, incluso a la salud, culpabiliza exclusivamente al consumidor de los efectos de nuestra droga nacional. El alcohol es el mismo y tiene la misma capacidad adictiva, se presente en forma de una manera u otra, bien sea de alta graduación, como puede ser el anís, vodka, ginebra, o de menor graduación, como puede ser el vino o la cerveza. Y también hay que decir que la Organización Mundial de la Salud no recomienda ninguna cantidad como saludable y que tampoco existen estudios que recomiendan tal o igual cantidad que hayan sido tabulados o estudiados.
Hemos hablado de los datos, pero el consumo de alcohol también trae una serie de consecuencias.
Pues sí, todos estos alarmantes datos que acabo de mencionar, desgraciadamente no suelen ser portadas ni tan siquiera noticia en los medios de comunicación. Solo de vez en cuando se recuerdan algunas dramáticas consecuencias, como que el 43% de los conductores fallecidos en 2016 en accidentes de tráfico, tanto en vías urbanas como interurbanas, dio positivo en las pruebas de alcohol. Dio positivo en las pruebas de drogas y dio positivo en el consumo de psicofármacos o medicamentos tranquilizantes. Este estudio se ha valorado, se ha hecho en Navarra y que, al contrario que en el resto del estado, el principal factor causal del cáncer de hígado es el consumo abusivo de alcohol, seguido de la infección crónica por el virus de la hepatitis C. O sea, que hemos dicho que el 43% de los conductores fallecidos el año pasado en accidentes de tráfico dio positivo en las pruebas realizadas, bien para alcohol, bien para drogas o bien para consumo de psicofármacos. En Navarra, al contrario que en el resto del estado, el principal factor causal del cáncer de hígado es el consumo abusivo de alcohol, seguido de la infección crónica por el virus de la hepatitis C. Estudios realizados nos recuerdan que la evidencia científica indica que el consumo moderado y abusivo de alcohol aumenta el riesgo de cánceres digestivos, por lo que es imperativa la acción inmediata de los profesionales de la salud y de los políticos para divulgar en la población este riesgo.
También hemos visto un montón de campañas de prevención prolongadas, pero ¿cómo han sido hasta ahora?
Pues hasta ahora las campañas de prevención prolongadas en el tiempo y la legislación se han centrado en la prohibición de realizar determinadas conductas bajo los efectos del alcohol, como conducir vehículos, pero no se han dirigido a disminuir su consumo. Poco a poco se va priorizando el cuidado de la salud, como la campaña realizada en Bélgica, Un mes sin alcohol, impulsada por la Fundación contra el Cáncer de Bélgica y dirigida a la población general, no a grandes bebedores.
Modo de resumen, ¿qué tratamientos debían ser prioritarios en el tema del alcohol?
Pues tanto en la primera reforma de salud mental que se realizó en 1986 como en el actual plan de salud mental de Navarra se incluyó la prevención y el tratamiento del abuso y la adicción del alcohol como uno de los objetivos prioritarios. Sin embargo, siempre se ha priorizado la atención de otros trastornos, postergando o dejando de lado unos tratamientos que en los idearios se han considerado prioritarios. ¿Qué tratamientos son estos? Pues la valoración de la prevención, de la detección, el consejo y el tratamiento de las personas con abuso o adicción de alcohol debería ser en estos momentos una prioridad de nuestra sociedad, impulsadas desde la política y promovidas especialmente por los departamentos de salud, de educación y de derechos sociales. Es urgente incrementar la detección e intervención en los centros de salud, potenciar los tratamientos en la red de salud mental y redimensionando los servicios en función de las prevalencias del trastorno y, por otra parte, sensibilizar a los profesionales de la salud de todas las especialidades médicas. Y, por supuesto, nuestra labor también, todos nosotros, hemos de pensar que podemos ayudar a quienes tienen el valor de afrontar su adicción y recuperar el control de su vida sin beber.
Pues bueno, ahí queda dicho. Ya hemos hablado sobre el Día Mundial de los Derechos de la Infancia, el Día Mundial sin Alcohol. Unas cosas, unos consejos para tener en cuenta. José Ignacio, como siempre, un placer. Y dentro de 2 semanas volveremos a estar contigo. Y bueno, y espero que nos traigas también cosas tan interesantes como las de hoy.
Bueno, pues procuraremos estar un poco al día sobre los acontecimientos o las noticias que vienen ocurriendo en materia de salud en un nivel general. Esperemos que la salud de todas las personas vaya recuperándose poco a poco y que el tiempo nos acompañe para que podamos terminar felizmente el año.
Eso es, eso esperamos, que todos en familia lo acabemos y acabemos bien el año. Un placer.